Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies. She packed my bags last night, pre-flight.
0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio, y les damos la bienvenida al programa del día de hoy. Puede que nos estén oyendo a través de Spreaker, de Radio Garden o de Spotify, y todo esto es gracias a nuestro control master Nelson Duarte y a nuestro director de la emisora Sebastián Ríos. Muchísimas gracias por este espacio y por ayudarnos siempre a hacer posible este programa. El día de hoy solamente nos está acompañando en el programa del día de hoy Daniel de Asa. Entonces, Daniel, ¿cómo está el día de hoy? ¿Qué ha hecho esta semana?
Bueno, primero buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes al Control Master, al director Sebastián, y no, pues yo estoy bien. Irónicamente mi computador casi se traba para hablar de Ray Bradbury, entonces es como disiente que la tecnología como que no quiere esto, pero muy bien. Y pues en la semana ahí vamos, son semanas pesadas, en una época un poco difícil, pero pues todo muy bien.
Bueno, eso me alegra mucho. Me disculpo de antemano si se oyen ruidos de fondo, la gente de mi edificio está en obra. Aparentemente todo está jugando en contra de el programa del día de hoy, pero no, eso no nos va a detener de hablar, precisamente como decía Daniel, de Ray Bradbury, uno de los autores más interesantes que podemos encontrar de, pues diría yo, de la literatura estadounidense. Que pues, no sé, a mí me gusta muchísimo cómo él escribe, Daniel sé que también. Entonces, pues, si les gusta este tema, esperamos que les guste mucho el programa de hoy también. Y bueno, creo que si Daniel no tiene ningún otro comentario, con eso podemos ir empezando ya.
Pues mi único comentario sería que no sé qué le parecería a Bradbury que tengamos una emisora virtual, ¿no? Eso ya creo que es disidente, pero pues empecemos entonces.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. He recibido un telegrama del asilo.
Entrevistado. Punto. Entierro mañana. Punto. Sentido pésame. Punto.
Nada quiere decir. Tal vez fue ayer.
El extranjero.
Bueno. El extranjero del día de hoy es Ray Bradbury. Vamos a hablar de quién fue él como lector, como escritor, como simplemente una persona que vivió en el contexto en el que él vivió y que pues efectivamente influyó muchísimo en lo que él escribía. Entonces, bueno, quisiera que Daniel empezara de pronto a contarnos un poco quién era Ray Bradbury, tanto como objetivamente como para él.
Bueno, yo creo que la primera confesión que voy a hacer es que para mí Ray Bradbury fue uno de los descubrimientos más tardíos que yo tuve en mi momento de empezar como lector. Yo no le tenía fe a la literatura norteamericana, entonces nunca me había acercado, digamos, a los stands, a las librerías, a las bibliotecas que tuvieran gringos, nunca los había explorado. Y a partir de eso, pues en un momento, digámoslo, de lucidez, llegué a Ray Bradbury en la librería Lerner del centro, con un libro que, pues yo estando acabando mi colegio, me invitó, más allá de eso, me invitó con un nombre que me pareció fascinante, que es Crónicas Marcianas. Yo no sabía de qué se trataba, todavía lo he leído más de una vez, todavía no sé bien de qué se trata, pero digamos que no tenía conocimiento de quién era Ray Bradbury. Lo conseguí, lo compré, lo empecé a leer, y a partir de eso creo que ha sido una de las relaciones más agradables que he tenido con un escritor de Estados Unidos. Me parece que incomoda, que es un llamado a la humanidad, un llamado al humanismo, y que a partir de eso pues empecé a explorar, a recoger más textos de él, a ver entrevistas, y siento que es uno de los grandes autores con los que me he podido topar inesperadamente, y que aunque uno lo siga releyendo y lo vuelva a leer, es increíble. Hace poco yo escuché una frase muy bonita, y es que cuando uno habla de Ray Bradbury, uno debe envidiar a los que no lo han leído, porque la primera vez que uno lee a Bradbury es una sensación increíble, y siento que esa idea me llama mucho la atención. La primera vez que yo lo leí es una sensación que no se va a repetir muy fácil, que releerlo es fascinante, pero la primera vez para leer Ray Bradbury, cuando uno es un joven en el centro con un libro bajo el brazo, es una de las sensaciones que no se me va a olvidar. Ahora bien, centrándonos un poco más en el autor, bueno, lo primero que hay que decir es que Ray Bradbury es o fue uno de los autores de mediados del siglo XX en Estados Unidos. Lo digo en mediados del siglo XX porque pues él en la década de los 30 ya estaba, digamos, ya se había, a los 10 años ya se estaba radicando, saliendo de Illinois para llegar a California, donde va a construir toda su vida. Él acabó, pues gran parte, terminó los estudios de primaria y secundaria, y por cuestiones económicas no pudo llegar a la universidad. Pero más allá de las cuestiones económicas, esto no fue ningún impedimento para él, ya que él decidió, que eso es algo muy interesante porque se ve reflejado en muchos de los textos de él, principalmente en esta recopilación de cuentos que se llama Un Hombre Iluminado, donde, digámoslo así, lo que él decide es ser autodidacta. Y él empieza desde acabada la secundaria a trabajar en los diarios de California, a repartirlos propiamente dicho, y en sus tiempos libres se iba a las bibliotecas públicas a leer. Y empezaba a leer y a leer y a leer. Y a partir de eso él decidió trabajar más allá de la escritura, es con la literatura. Se volvió un lector y un escritor acérrimo, empezó a trabajar, a ver la forma, el fondo, y en la década de los 40 ya se había empezado a decidir por empezar a vender sus textos en revistas de ciencia ficción, que eso es muy interesante, luego lo podemos abordar, porque el público de él inició siendo de ciencia ficción en revistas, no en cuestiones más divulgativas, sino en revistas especializadas. Y a la década, finales de la década de los 40, él decide ya dedicarse de por lleno a la literatura. Saca su primer gran texto, que es Crónicas Marcianas. Estaba, digamos, en su gran momento, en su auge, cuando en la década de los 50, por las tensiones de la Guerra Fría, por las tensiones del macartismo, genera un acto político literario, desde mi punto de vista, que es la obra que, desde sus entrevistas, desde lo que uno conoce de Bradbury, es la obra que más, digámoslo así, defendió, amó, y que incluso en su tumba está: yo soy el autor de Fahrenheit 451. Él dice que en esa obra refleja gran parte o gran esencia de lo que es él. En la década de los 50 saca Fahrenheit 451, y ahí empieza la gran consolidación de un hombre que, además de escribir cuentos, novelas, también participó en guiones de películas, hizo teatro, escribió poesía, y pues es un autor extremadamente prolífico, como acabo de decir, que tiene obras, digámoslo así, más allá de la imaginación, que es una de las cosas que quería decir.
Bueno, muchísimas gracias, digamos, por este acercamiento. Yo confieso también que tenía también mis reservas con los autores americanos, norteamericanos, me parece muy curioso que lo dijeras. Incluso sentía que había como una especie de tensión, como una rivalidad entre 1984 y Fahrenheit. Y no sé, como que leí muy cuidadosamente cada una de las dos, como que sentía que tenía que tomar partido. No sé si esto es como algo universalmente como... no sé, como una rivalidad que se sienta en general, pero yo sentía que eso era lo que pasaba con esas dos obras, que además, no sé, siento que siempre se han puesto muy de la mano. Cuando se habla de la una, se habla de la otra. Pero pues definitivamente creo que, bueno, las dos son unas obras espectaculares. No logré tomar partido, ambas me gustaron muchísimo, y Fahrenheit creo que llegó en un momento de la vida muy, muy chistoso, porque igual a mí sí me tocó leerla en el colegio, y fue una de las pocas obras que los profesores siento que no me hicieron odiar a partir de los ejercicios hechos en clase, los análisis. Creo que eso, no sé, me ayudó muchísimo para relacionarme con Bradbury. Y pues no, definitivamente siento que él es una figura muy interesante, precisamente porque, bueno, ahorita le voy a pedir a Nelson que nos ayude con un pequeño audio que encontramos de Bradbury hablando de lo que él para él significa la literatura y por qué le interesaba tanto escribir sobre precisamente la importancia de la literatura, por qué mantener vivos a los libros. Y creo que eso también dice muchísimo de él y la relación que guarda con la literatura, tanto la que él lee como la que él produce, ¿cierto? Como que siempre va con un fin, como lo decía Daniel, de como mantener una cultura como humana viva. Entonces, Nelson, por favor, ese fragmento, le agradezco que lo ponga en este momentico. Son unos 3 minutos muy cortos, pero me pareció bastante importante oír a Bradbury decirlo en sus propias palabras.
I suppose you wonder why I've called you all here. I want to identify myself. I'm Ray Bradbury. But you're very curious, aren't you, to find out how I fell in love with books. I learned to read when I was 3 years old. I loved comic strips. I loved the cartoons on Sunday. And I got a book of fairy tales when I was 5 years old. And I fell in love with reading. And when I was 6, I saw a film on dinosaurs. And dinosaurs filled my life. A thing that begins when you're 3 and 6 and 10 and 12 winds up in your fictions when you're in your 30s. The things that you do should be things that you love, and things that you love should be things that you do. I was 7 years old when I went to the library for the first time, and I was hoping to find books about the Land of Oz by L. Frank Baum, and Tarzan by Edgar Rice Burroughs. That was a great adventure. And I'd open the door of the library, and I'd look in, and all those people were waiting for me in there. You see, libraries is people. People are waiting in there. Thousands of people who wrote the books. My greatest influences are John Steinbeck. I read The Grapes of Wrath when I was 19 years old. So you find the author who can lead you through the dark. And Shakespeare started me there, and Hamlet started me there, and Richard III, and Emily Dickinson led the way for me, and Edgar Allan Poe said, "This way, here's the light." That's what a library is. So you go into the library and discover yourself. Long at night, when I was 12 years old, and I looked at the planet Mars, and I said, "Take me home," and the planet Mars took me home. I never came back. So I've written every day. In the last 75 years, I've never stopped writing. We should learn from history about the destruction of books. When I was 15 years old, Hitler burned books in the streets of Berlin. So I learned then how dangerous it all was, because if you didn't have books and the ability to read, you couldn't be part of any civilization. You couldn't be part of a democracy. If you know how to read, you have a complete education about life, then you know how to vote within a democracy. But if you don't know how to read, you don't know how to decide. That's the great thing about our country, is we are a democracy of readers, and we should keep it that way.
Bueno, entonces, después de haber oído este fragmento, muchas gracias, Nelson, pues lo que esencialmente él está diciendo es que cuando él empezó a leer, fue buscando unos títulos muy específicos y luego entró a la biblioteca y se encontró con todo ese montón de gente que él dice, la biblioteca es gente, es la gente que escribió esos libros y que lo ayudan a uno a encontrarse a sí mismo y a tomar decisiones a partir de aprender a leer. Y que aprender a leer y a tomar decisiones es lo que hace que una democracia sea sostenible. Y lo que a él le interesa es precisamente ese aspecto de la lectura que puede ayudar a mantener la democracia. Entonces quisiera saber qué pensó Daniel de este fragmento de una entrevista a Bradbury.
Pues, digamos, gracias Daniela por darme la palabra. Siento que esa entrevista en esos 3 minutos y 25 segundos es gran parte de Ray Bradbury, es gran parte de la visión que él tenía de la biblioteca, de la lectura y de la literatura principalmente. Acá cabe anotar cómo, bueno, él dice también en sus entrevistas y en sus textos más académicos, digamos los personales, como Montañas Verdes, si mal no recuerdo que así se llama, él dice que pocos sucesos le generaban pesadillas, pero había uno que era muy constante, y era cuántas historias de vida se habrían perdido en el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Cuántas historias de vida se habrían perdido cuando los gobiernos totalitarios empezaron a quemar libros. Las quemas de libros de los 40 y de los 30 fueron grandes pesadillas para Ray Bradbury. Y esto trae también a colación una de las grandes anécdotas de las que, pues ya que Daniela habla de esa rivalidad que yo también incluso sentí en torno a Crónicas y Fahrenheit, pues ya creo que se basen a saber mi inclinación y mi postura. Es que una de las cuestiones más interesantes de Fahrenheit 451 es que fue el momento de producción, el momento de elaboración. Ray Bradbury tenía un cuento que no era tan largo, no era tan corto como los de El Hombre Ilustrado ni Las Manzanas Doradas. No era un buen cuento. Él dice que él tenía un buen cuento llamado El Bombero. Y prende el televisor y aparece McCarthy diciendo: si es necesario esculcar y revisar cualquier biblioteca para sacar del país esos libros sospechosos, lo haremos. La doctrina, en un contexto más global, digámoslo así, estábamos en pleno de la Guerra Fría, el macartismo se estaba cogiendo a todos los Estados Unidos con este miedo del fantasma del comunismo, y se creía que los libros transmitían y eran símbolo del comunismo, algunos autores en particular. McCarthy dice que hay que revisar todas las bibliotecas personales, las bibliotecas públicas, y de un momento a otro Ray Bradbury se desaparece por 9 días, y en esos 9 días él saca, más allá de una obra maestra que es la que tenemos, el punto político y el punto de vista de él sobre la doctrina del macartismo y la doctrina de buscar, esconder y destruir libros, que era lo que se proponía. Sale Fahrenheit 451, y yo siento que ahí ya uno empieza a ver qué va a hacer Ray Bradbury. Y es esta idea y esta defensa. No, es que es la defensa por la lectura, por los libros. Eso me parece fascinante porque pues uno sí podría identificar muchos escritores con ideas políticas claras, fijas. Entonces están los políticos, los escritores de derecha, los escritores de izquierda. A Bradbury uno no lo puede identificar de esa manera. La postura política y la manera de ver el mundo para él era la defensa de la lectura, de los libros. Él no defendía un partido político, una idea política. Para él la cuestión más importante para defender era la potencia de un libro, ¿sí? Esto también me acuerdo de una de las grandes frases de Fahrenheit, que dice, y es una advertencia que aparece en un prólogo, y es, con cuidado, porque no solo quemando los libros se destruyen, sino cuando se dejan de leer. Y ahí ya se potencializa todo lo que Bradbury proponía, esa invitación de tener una relación muy personal con la lectura, con los libros, con el conocer, con el aprender desde la literatura. Eso me parece fascinante.
Sí, de acuerdo, yo creo que no sé, como que el mensaje de Bradbury realmente es muy impactante, y creo que a mí también me impactó como personalmente, como lectora muy prematura de Bradbury en el colegio, porque realmente, pues como nos lo recordaba Daniel, digamos, todas estas quemas de libros que no fueron solamente en la Segunda Guerra Mundial, todas las pérdidas que se han dado por términos de censuras, de incluso solamente el paso de los años en contra de los libros, también me empezó a como interesar muchísimo. Entonces, no sé, creo que en ese sentido Bradbury sí ha logrado dar su mensaje, ¿no es cierto? Creo que no solamente a mí, sino de pronto a otros de mis compañeros de clase, también vi que les despertó como esta angustia de estar dejando morir libros teniendo la oportunidad de leerlos. Como que no sé, como que Bradbury realmente sí prendió una alarma, y me pareció muy bonito verlo, me pareció muy bonito vivirlo, y eso sí realmente realmente es crédito de Bradbury. Pero entonces, ahora quisiera, no sé, como saber en este momento en cuál categoría podríamos poner todas estas historias, si son ciencia ficción o distopías en diferentes presentaciones, o terror o fantasía. Digamos, ahora hemos hablado mucho de Fahrenheit y de Crónicas Marcianas. Entonces, por ahora, estas dos obras, ¿en cuáles Daniel de pronto propondría, no sé, hacerlas calzar?
Bueno, acá llegamos a una trampa de la gente que se apasiona por Bradbury. No sé si los ciberoyentes se dan cuenta, pero pues yo me apasiono por él. Y es difícil creer que uno pueda llegar a dividir o a categorizar a este autor en ciencia ficción, fantasía, terror, distopía, porque siento que es en general una gran fusión de todas. Sé que a él no le gustaba que le dijeran que era un autor de ciencia ficción, porque pues digamos, en la crítica literaria, en la academia, siempre se ha presupuesto que los autores de ciencia ficción predicen el futuro, digámoslo así, o tienen una relación con el futuro, pero una relación premonitoria, o sea, lo están viendo al futuro y lo están prediciendo con sus novelas. Y Bradbury decía como, no, a mí no me llamen un autor de ciencia ficción, porque yo no quiero predecir el futuro. Lo que yo quiero es advertirles del futuro que nos puede pasar, que eso es muy disidente y muy interesante. Pero pues si me ponen en esta contra la pared para poner un género, yo le diría un poco más una fantasía humanística, ¿sí? Trataría de inventar ese término, donde pues para malo o para bien la fantasía llega a caber todo lo que Bradbury nos llega a proponer en la mayoría de textos, a sabiendas de que tiene una fantasía muy futurista o muy tecnológica en algunos aspectos que de pronto veremos en la siguiente sección, donde hay unos cuentos donde ya se habla de hologramas, de cuestiones que conocemos ahora, y más en esta época de la pandemia donde todo se hace por videollamadas. Sí, o sea, digamos que estamos viviendo una parte de, pero sí, la gran categoría que yo usaría para él sería la fantasía, porque siento que él se sentiría más cómodo desenvolviéndose en ese punto de enunciación. Daniela, yo a usted le pregunto entonces, ¿en qué género usted lo pondría?
Creo que yo también estaría como en aprietos, pero no sé, como que ya teniendo en cuenta que a él no le gusta que digan que sus textos son de ciencia ficción, de pronto sería como un, no sé, como un sándwich de ciencia ficción, como que no es ciencia ficción, no está diciendo esto es lo que va a pasar, pero es lo que puede pasar, ¿sí? Entonces iría como un poco antes de la ciencia ficción, una advertencia, un abran los ojos, pero cierra por el otro lado diciendo porque puede ser terrible si no abrimos los ojos, si no estamos como vigilantes a lo que implica poder leer. Porque realmente sí estoy de acuerdo, no hay una ideología, digamos que no hay, o sea, yo no tomaría una defensa política a partir de la lectura de Fahrenheit, no, pero sí como una protección, ¿cierto?, a la posibilidad de leer, porque implica una libertad. No solamente de leer, sino de realmente, como él decía, aprender a tomar decisiones. Y esto pues es tan peligroso que lo censuraban. Entonces, bueno, con esto creo que ya podríamos pasar a la siguiente sección, a hablar ya de historias y textos más específicos. Para terminar de acercarnos a este Bradbury escritor, ya habiendo hablado, o sea, ya habiendo terminado de hablar de él como un lector escritor. Entonces, bueno, la siguiente sección.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Entonces, ya habiendo tocado esta primera parte de escritor, vamos a ahondar, ¿cierto? Ya no estar tan alrededor de la relación lector-escritor, sino realmente ya mirar las facetas de escritor de Ray Bradbury. Quisiera entonces preguntarle a Daniel que, no sé, como que cuántos textos, o más bien, ¿cuáles son los que más recuerda, los que más piensa constantemente, no sé, los que más le han marcado de Ray Bradbury?
Bueno, yo antes que eso, voy a hacer un desorden en nuestro programa. Le pido perdón a Daniela, pero me voy a anticipar una pregunta para darle tiempo para que piense. La respuesta que sé que si se la doy al final puede que no se haya pensado bien. Para cerrar la trama introductoria de Fahrenheit, que bueno, es uno de los textos que más me ha marcado de Ray Bradbury, al finalizar, cuando ellos salen de la ciudad, yo no sé si Daniela se acuerde, pero cada uno tenía que memorizarse un libro, porque la mejor manera o la única manera de poder hacer que el conocimiento sobreviviera a esa situación distópica que se estaba viviendo de la quema de libros, es que cada uno se memorizara uno. Entonces yo le dejo esta pregunta en el tintero, Daniela. ¿Qué libro, si le tocara escoger, se memorizaría para que se conservara en la historia de la humanidad? Es una pregunta que se la dejo suelta para que al final del programa me la responda, porque me parece que es muy interesante saber uno qué libro salvaría en su cabeza, en su memoria. Eso me parece muy, muy llamativo. Bueno, haciendo una salvedad de que pues a Ray Bradbury lo he retomado desde hace muy poco, volví a releerlo, ya que, bueno, hace un mes se celebró el centenario del nacimiento de él. Y a partir de eso, pues algunas editoriales como la editorial Minotauro, Planeta, empezaron a sacar eventos, charlas, y empecé a releer los libros que tengo acá de él. Y bueno, el primero que más me marcó, como llevo diciendo en esta media hora del programa, fue Fahrenheit. Desde el primer momento, desde la primera idea que nos transmite con un apartado de Juan Ramón Jiménez, que dice: si os dan un papel pautado, escribid por el otro lado. Yo creo que esa frase marca gran parte del pensamiento de Bradbury, de la libertad de expresión, de los miedos que él podía llegar a tener. Y lo otro son los cuentos. Los cuentos de él me parece que a uno lo marcan como lector por la simple sencillez, ¿sí? Y no es una sencillez en un tono peyorativo, sino que uno, haciendo un barrido muy rápido, muy general de los cuentos de Ray Bradbury, podría llegar a atreverse a decir que los personajes de Bradbury, digámoslo así, hablan o se desarrollan a partir de cómo la condición humana y el humano se enfrentan a lo extraordinario. No importa cuál es el contexto, si están en una nave yendo en vísperas de Navidad a Marte, si están en Venus recibiendo lloviznas, si es un dinosaurio que se enamora de un faro. No, en general, ustedes hacen una gran lectura incluso de Crónicas marcianas, y lo que encuentran es la condición humana y el ser humano frente a lo extraordinario, a lo que no conoce. Y eso es la primera idea que yo dejo a partir de los cuentos. Ya centrándome más, hago una salvedad, perdonarán los spoilers, pero tengo que hablar con más claridad. Si no han leído, créanme que aunque sepan la trama, leer a Bradbury vale la pena. Bueno, a mí un cuento que me encantó fue, pues tiene dos traducciones, El faro y la sirena, o Solo la sirena, que es lo que ya les comenté. Para mí es la historia de amor de un dinosaurio ante un faro, y siento que ahí, en esa trama, más allá de lo que les estoy contando, es como la describen. Uno siente el amor, el desamor, el apego, el desprendimiento al final, que es increíble. O sea, en verdad es de los grandes cuentos que les podría recomendar. Hay otro que me llamó mucho la atención, que se llama, bueno, La larga lluvia. La larga lluvia está en esta recopilación llamada El hombre ilustrado, que en general también es otro cuento. Pero bueno, La larga lluvia es unos caminantes en Venus que se enfrentan a lluvias, a lluvias, a lluvias, a lluvias, a lluvias, y al final la desesperación y el cansancio los cambia, no solamente psicológicamente, que uno nota en los diálogos, sino también físicamente, en la piel, en el color de los ojos, ahí se van cambiando. Bueno, y pues para no demorarme tanto, también para dar la palabra a Daniela, siento que en general Crónicas marcianas a uno lo puede abordar de dos maneras que parecen muy interesantes: desde la manera del compilado de una novela de microrrelatos, o por cada relato como si fuera un texto independiente, y eso me parece muy llamativo, muy importante. Siento que hay cuentos, o bueno, relatos en Crónicas marcianas que uno tiene que detenerse a pensar, ¿sí? Uno tiene que detenerse a como absorber, a reconocer. Y en general Crónicas es uno de los textos que también me marcó. Siento que habla de un Bradbury que sale de la condición política de Fahrenheit y se vuelve a la condición más humana, de advertencia de los límites de la humanidad, el límite del ser humano, y cómo esta loca idea de que colonicemos Marte va a terminar o no siendo una verdadera tragedia, y al final quién va a ser el verdadero, quién va a ser el verdadero alien, ¿no? O sea, el verdadero otro, el verdadero villano de las películas, que es un hombre verde que sale del espacio. No, ahí yo siento que Bradbury nos diría con cuidado que ese no va a ser el verdadero villano. El verdadero villano viene de otro lado y de pronto viene de este mundo. Siento que es eso, que en general los cuentos y los textos de Bradbury simbolizan y materializan la humanidad frente a algo, ese algo extraordinario que advierte, que censura, es lo que uno más puede encontrar, más puede sentir tangible en la literatura de Bradbury. Y para terminar y darle la voz a Daniela, otro de los cuentos que muy recientemente leímos también fue La Pradera. La Pradera siento que es uno de esos cuentos que uno tiene que leer y reconocer por el simple hecho de que habla de las tensiones familiares, habla de la tecnología, habla de los hologramas, habla de la realidad virtual sin que existiera todavía, que eso es muy llamativo, y que al final uno siente que el mensaje es una advertencia bastante fuerte, pero muy bien escrita.
Bueno, sí, de acuerdo. Creo que con el tema de que realmente nosotros podemos ser los enemigos o los extra normales, digamos que lo volvería más tangente, creo yo, en la ciudad, en el cuento de la ciudad, ¿no es cierto? Me pareció muy, muy interesante esto de cómo, como que siempre se ha mostrado la tierra y los terrícolas como los pobrecitos que los van a matar, y realmente en este cuento es, no, ellos, más bien nosotros, estuvimos en otro planeta, lo habitamos, le dejamos una peste mortal, y la ciudad quedó absolutamente abandonada y luego nos fuimos a la tierra.
Lo más llamativo, perdóname, te interrumpo en ese momento, pero cuando tú revisas la ciudad, lo más llamativo y lo más impactante es cómo está escrito, ¿no? O sea, esas descripciones que nos transmite, incluso esa primera frase, ¿no? La ciudad te esperaba desde hace 20.000 años. Uno ya siente que algo raro va a pasar. O sea, uno puede acabar el cuento con esa frase y ya siente que se estremece, ¿no? O sea, a mí ese cuento me parece muy, muy interesante.
Sí, y de todas maneras, ¿qué se trata de esta como sospecha de que la ciudad no está tan abandonada como pareciera, como los otros piensan? Smith tiene miedo todo el tiempo, y la ciudad realmente está viva. Entonces, no sé, como que podríamos cogerlo de pronto de una forma muy, muy simplista y decir como... realmente el sitio en donde estamos viviendo está vivo también, y siente y se puede vengar. Y si lo dejamos abandonado por una pandemia, que es lo que pasa en este cuento, pues realmente no va a terminar tampoco muy bien para nosotros cuando volvamos a aparecer en la vista de la ciudad abandonada. Digamos que otro de los cuentos que, no sé, a mí literalmente me hizo llorar cuando lo leí es El Hombre del Cohete. No porque sea así como lo más mainstream del mundo, tampoco quiero ser como acá lo más alterno, pero yo de chiquita quería ser astronauta. Esto creo que no lo había dicho nunca, ni al aire ni a nadie.
No me la sabía.
No.
Confecciones, emisora UR. Wow.
Sí. Sí, 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 yo estaba obsesionada, hacía telescopios todo el tiempo, me hice un casco de astronauta con papel maché, era todo un tema, hasta que, bueno, pues descubrí que no era una física cuántica hombre en los años 60, entonces que la posibilidad de ir al espacio estaba como cerrada. Entonces no, ese cuento realmente sí que me llegó bastante fuerte al corazón. Y el otro que me gustó muchísimo es El Caleidoscopio, que además también me recuerda a otro cuento, un cuento de Guy de Maupassant que se llama Arrepentimiento, muy recomendado, que es realmente como esta sensación de estarse muriendo, estar a puertas de la muerte y sentir que no se hizo nada con la vida, que es, creo que se puede relacionar un poco con este programa de la semana pasada. Si no lo han oído, los invitamos a oírlo, pero como esta sensación de se me fue el tiempo, no hice lo que quería por, no sé, por miedo, por la razón que fuera, y ahora estoy flotando hacia el sol y me voy a morir y no hice nada. No sé, me gustó muchísimo. Quisiera saber a Daniel, qué le parece estos cuentos, de pronto como comentarlos acá un poquito más.
Pues digamos que, ejemplo, a mí El Hombre del Cohete, pues yo no tuve la idea de ser astronauta en ningún momento. Y pues creo que bien sabe Daniela que yo soy extremadamente cobarde, entonces pues no era una opción en mi vida. Pero básicamente a mí me llamó mucho la atención por la trama, más allá de la cuestión de viajar o no, con la noción de la familia, digámoslo así, de la familia que se desprende pero que siempre está, del anhelo de la esposa y del hijo de decir, hombre, se nos va, queremos que vuelva, que luego incluso pues más adelante vamos a ver otra de las versiones musicalizadas de ese mismo cuento, ¿no? Que pues al final del programa podemos hablar un poquito de eso porque es muy diciente. Eso es lo que más me gustó del Hombre del Cohete, que es como la idea del recuerdo, de la añoranza de un padre que se tiene que ir al espacio y que al final uno no quiere que se vaya, ¿no? Eso es muy, también muy, muy de niño, ¿no? Muy inocente de aquellos niños que decían al papá no vaya a trabajar y quedémonos acá echados en la cama. Entonces me pareció muy llamativo por ese lado. Y el caleidoscopio, sin palabras, o sea, caleidoscopio es una espera desde el infinito, aunque suene raro, porque en el caleidoscopio uno encuentra personajes extremadamente humanos, angustiados y resignados. O sea, pues es que el contexto no es sano, ¿no? El contexto tampoco es sano ni fácil, y es quedarse, digámoslo así, en el espacio esperando que pase un algo que uno no sabe qué es, y que al final es ver toda su vida en medio de la nada, ¿no? O sea, yo sí siento que el caleidoscopio a uno le consolida esta loca idea de la nada, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues sí, uno puede llegar a creer que en Transmilenio uno podía llegar a cerrar los ojos y pensar su vida y lo lograba. Y sí, uno perfectamente puede sentir. Pero bueno, Transmilenio es un algo, ¿no? Uno sabe dónde está, hacia dónde va. Están en el caleidoscopio, están en el espacio, en la nada, esperando algo que ellos no van a controlar y no van a conocer. Eso es lo que parece mucho más interesante de ese cuento. Entonces, sí, o sea, como bien Daniela lo dijo, es también muy poético, retomando el programa de hace 8 días, el saber que todo se puede ir y uno no sabe hacia dónde, ¿no? Entonces es como muy bonito por ese lado. Y pues yo ya para cerrar esto, le preguntaría también a Daniela qué opina de la idea que le propuse al inicio, y es de pronto que la verdadera trama de Ray Bradbury es el humano contra lo extraordinario.
Creo que podría estar de acuerdo. Realmente sí hay como unos escenarios que definitivamente, digamos que son como un realismo, no sé, como fantástico, ¿sabes? Pero al mismo tiempo uno como que no se siente en un cuento de fantasía, por eso también me costaría un poco, digamos, irme de lleno con eso. Definitivamente uno no está en la realidad de nosotros todos los días, pero uno tampoco se siente tan ajeno a los escenarios que propone Bradbury, como para definitivamente, no sé, como desapegarse del todo de la historia que propone. Y eso, pues, no sé, siento que eso también es como un catalizador del mensaje que él quiera dar en cada uno de sus textos. Y bueno, entonces no sé, no quisiera alargarnos más en este tema, aunque podríamos seguir por 800 años, siento yo. Entonces, bueno, mientras yo... Bueno, no sé si Daniel quiera decir algo antes de que yo dé mi respuesta de pronto del libro que salvaría.
No, estoy esperando esa respuesta, estoy...
Bueno, entonces también le voy a preguntar a Daniel, después de que yo diga el mío, que nos cuente cuál se memorizaría él. Yo estuve, no sé, creo que es una decisión muy, muy complicada. Se pasaron, no sé, candidatos por la cabeza como la Biblia, aunque no sea como supremamente practicante. Pero no sé, siento que estoy viendo acá, tengo a la mano las fábulas de La Fontaine. Es un libro que también he hablado como mil veces, no puedo callarme sobre los franceses, qué pena. Pero creo que es como un manual de cómo ser un humano decente, creo. También tiene su capítulo dedicado al hijo del rey de Luis XIV. Es como una especie del príncipe de Maquiavelo, pero sin la parte maquiavélica. Entonces es como también un libro, un manual de gobierno, un manual de cómo ser un ciudadano decente a partir de un acercamiento que no lo hace sentir tedioso, que hace que uno al mismo tiempo esté pensando. No es filosofía, es literatura, untada de filosofía, untada de decencia, de cómo de cómo no ser una persona despreciable, siento yo. Creo que podría ser un buen libro, autónomo dentro de un mar de olvido, no sé. Daniel, ¿cuál libro salvaría?
No, pues digamos que como Daniela puso un francés y no sorprende, pues creo que mi respuesta tampoco sorprenderá, y es que yo me quedaría de pronto con el Quijote. También pensé en la Biblia. Pensé en la Biblia por, digamos, las nociones como sociales que trae, pero no, me quedo con el Quijote de la Mancha, por el simple hecho de que es el juego y el llamado a la aventura desde la razón, pero también desde el corazón. O sea, siento que uno podría aportarle mucho a la humanidad si se memoriza el Quijote de la Mancha en un escenario apocalíptico como el que trae Fahrenheit. Siento que a fin de cuentas se deja un legado lleno de humor, pero también de sabiduría, de consejos, de pasiones y razones que podrían contribuir mucho. Me quedaría con el Quijote de la Mancha.
Bueno, perfecto. Creo que ninguno de los dos rompió ninguna expectativa. Pero siento que eso está muy bien, eso de ser consistente. Pero bueno, entonces con estas no sorpresas, creo que podemos irnos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el resto de este programa sobre Ray Bradbury, de La Mala Hora. Our heads are mad. I love the girl. Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Mantenga al menos un metro, 3 pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
¿Por qué?
Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección del COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.
El viernes 2 de octubre, los estudiantes del planeta se unen en el Día Mundial de la Radio Universitaria.
Para bailar la bamba.
Global Solidarity Rocks, el tema de este año para el Día Mundial de la Radio Universitaria.
Un día como que você nunca viu antes.
Este año, más que nunca, los estudiantes de todo el planeta se unen en el Día Mundial de la Radio Universitaria.
Es una plataforma internacional donde los estudiantes pueden hacer sus voces oídas y promueve una unión de las generaciones futuras.
Escucha el Día Mundial de la Radio Universitaria, una plataforma internacional donde los estudiantes alzan su voz y unen a las generaciones del futuro.
Para más información, visita worldcollegeradioday.com.
Estudiantes, docentes, egresados y funcionarios rosaristas, esta es la oportunidad para que participen en la reactivación de nuestro país. Trabajaremos en conjunto para dar soluciones a los mayores desafíos identificados en la encuesta Reactivar Colombia. Conoce este proyecto, inscríbete y sé parte del cambio. Más información en la página www.urosario.edu.co. Agentes Cambio UR. Somos energía creadora. UR emprende.
Colombia.
Urosario Radio celebra en su programa Inacetato los 80 años de la Billos Caracas Boys. Este miércoles 2 de septiembre a las 2 de la tarde. Invitado especial, Amable Frometa, director de la Billos. Acompáñenos.
Urosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
¿Por qué?
Porque las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a usted mismo.
Únete a la mala hora. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Bueno, entonces, seguimos en esta discusión en la mala hora sobre Ray Bradbury. ¿Y por qué digo discusión en este momento? Porque quisiera saber si Daniel de pronto considera que Ray Bradbury es el mejor escritor de ciencia ficción y o fantasía. Digamos, porque yo no sabría responder. Por eso le paso la pelota ahí sí de frente a Daniel. Quisiera saber que de pronto qué candidatos tendría para ese puesto y quién se lo queda, por lo menos para él.
Bueno, rápidamente yo diría que es complicado, ¿no? Es complicado, pero lo pongo más sencillo, lo pongo una triada que, bueno, históricamente se ha conocido la gran triada de la ciencia ficción a partir de Dick, de Arthur C. Clarke e incluso ponen Asimov, pero no, yo les propongo una triada diferente. Úrsula Le Guin, me parece que es una de las autoras fascinantes que hay que traer de la ciencia ficción, que es un pilar para reconocer una ciencia ficción muy bien construida. Me quedo con Dick por su ciencia ficción anarcopunk, loca, distópica, chévere. Y me quedaría con Asimov, con Bradbury, en el sentido en que Bradbury es el más humano de ellos tres, o el más humanista de ellos tres. Entonces esa sería mi triada. Y competirían en una final muy reñida Ray Bradbury y Úrsula Le Guin, y ganaría por un gol al minuto 90 Bradbury. Creo que eso sería.
Me parece, puedo estar de acuerdo con eso. Creo que Úrsula Le Guin es una gran escritora también.
Y hay que rescatarla, hay que rescatarla, sí, porque sí. Pues, pucha, mucha gente la tiene ignorada o no la reconoce, y ella es una de las más duras.
De acuerdo. Entonces, bueno, podemos hacer acá un como un mix de esta, no sé, esta competencia por el título del mejor escritor de estos géneros. Y las recomendaciones, entonces las recomendaciones serían, bueno, Úrsula, los cuentos de Bradbury, de pronto, que hemos mencionado ahorita, y no sé, como que me da embarrada dejar a Orwell por fuera, pero creo que finalmente sí, no sé,
es muy complicado.
Pero Bradbury tiene una forma de escribir que realmente sí es...
hipnotiza.
No sé, sí, de acuerdo, uno no se puede despegar fácilmente. Entonces, bueno, quisiera saber entonces, Daniel, también basándonos en Bradbury y en Fahrenheit, ¿qué otros títulos recomendaría rápidamente? ¿Y qué otras, no sé, de otros géneros que no sean literarios?
Bueno, muy rápido es meterle ojo, dejarse sorprender de Bradbury. Básicamente uno sí conoce Crónicas, conoce Fahrenheit, pero los cuentos de Bradbury son increíbles. En pocas palabras, él crea personajes muy bien hechos, descripciones muy precisas, y es un gran ejemplo de la literatura norteamericana en esta idea de frases cortas, puntuales y punzantes. Entonces, dejarse sorprender, les recomiendo como recopilación de cuentos El Hombre Ilustrado, porque siento que reconoce, recopila y agrupa gran parte de la preocupación de Bradbury por lo humano, por la familia, por la razón, por la ciencia. Siento que en El Hombre Ilustrado uno llega a tener un gran puente para conocer. También recomendaría básicamente dejarse sorprender por la poesía de Bradbury. La poesía de él es difícil de encontrar, ya la están reeditando en la editorial Minotauro, si mal no recuerdo, pero vale la pena también, porque es una poesía muy, muy, muy pura, muy humana, donde juega con viajes a Marte, pero también es un viaje al interior del ser humano. Entonces, lo que me parece mucho, o sea, más llamativo.
Bueno, muchísimas gracias. Yo también quisiera recomendar unos cuentos que no mencionamos ahorita, pero que es Usher 2, que también los leímos en el grupo de literatura, que todos nuestros oyentes también están invitados a ser parte de él todos los martes. Y bueno, La Pradera, que también lo leímos hace poco. No sé, realmente siento que Bradbury es un gran, gran, gran escritor, y por eso le dedicamos este programa, y por eso también le quiero agradecer a Daniel por traernos a este gran escritor, la propuesta de hablar de él extendidamente durante este programa. Le agradecemos también a todos nuestros oyentes que estuvieron aquí oyéndonos hablar de este escritor fascinante. También muchísimas gracias a Nelson por ayudarnos con toda nuestra ambientación y pues todas las gestiones, y a Sebastián Ríos por el espacio. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Esto ha sido La Mala Hora sobre Ray Bradbury. Muchísimas gracias y nos oímos la próxima semana.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.